Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Algunos expertos la llaman ya la epidemia del siglo XXI. Desde el año 2000 su incidencia se ha multiplicado por 3 y eso que se sabe perfectamente por qué se produce y cómo evitarla. Es la diabetes, de la que vamos a saber más con la nutricionista clínica, especialista en obesidad, sistema digestivo y salud intestinal, Ana Deán. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Susana. Buenas tardes a todos los oyentes.
Si hablamos de diabetes, ¿estás de acuerdo con esta calificación, no? Como auténtica epidemia.
Efectivamente. Es una epidemia global y, para que nos hagamos a la idea, los datos oficiales de la Sociedad Española de Diabetes son que en España una de cada 7 adultos padece diabetes y uno de cada 2 adultos no está diagnosticado, es decir, que la cifra va a seguir creciendo. Y como nutricionista quiero hacer hincapié en que nos tenemos que ir concienciando que cuanto más crece la industria alimentaria con nuevos productos procesados llenos de aditivos, más problemas hay en la sociedad y las enfermedades van en aumento.
Uh-huh. Explícanos, Ana, ¿cómo surge esta enfermedad?
Bueno, pues fijaros, es importante la alimentación en la diabetes, que nuestro organismo, ese alimento que nosotros comemos, lo digiere y lo deshace. Importante que lo deshace en glucosa, sobre todo. Entonces, estos nutrientes, la glucosa, pasa a la sangre y de ahí es distribuida a todas las células del cuerpo. Hasta aquí bien, pero en el caso de la glucosa, que es lo más importante en la diabetes, esta va de la mano de una hormona, o sea, no va sola por el cuerpo. Y es la hormona que produce el páncreas y se llama insulina. Es decir, que la insulina es la que lleva la glucosa hasta la célula.
¿Y qué pasa si no producimos insulina o esta es insuficiente? ¿Qué ocurre?
Sí, que la glucosa no va a poder entrar en las células y va a permanecer en la sangre como un tóxico, llevándonos a esa temida acidosis metabólica que tanto perjudica al organismo.
O sea que es importantísimo el papel que tiene la glucosa en nuestro organismo.
Sí, claro, en realidad, fíjate, la glucosa es el combustible del que obtenemos la energía necesaria para todas las funciones vitales y por eso es imprescindible.
Estamos hablando de la diabetes así de manera genérica, pero sin embargo creo que hay varios tipos, ¿no?
Sí, hay varios tipos y los más conocidos, para resumir, son la diabetes tipo 1, que es más comúnmente diagnosticada en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Y aunque puede desarrollarse a cualquier edad, la mayoría de los casos se diagnostican en personas menores de 30 años. Sin embargo, el otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, que es la más común, representa la gran mayoría de los casos de diabetes. Suele desarrollarse en adultos mayores, aunque cada vez se diagnostica más en personas más jóvenes, pues siempre debido a factores pues como la obesidad, la falta de actividad física y la mala alimentación de hoy en día. La diabetes tipo 2 está muy relacionada con el estilo de vida.
Pues volvemos de nuevo a hablar de la obesidad, de la falta de actividad física y de la mala alimentación. ¿Y a qué te refieres exactamente cuando hablas de mala alimentación? ¿Qué es lo que le hace daño a un diabético?
Las personas con diabetes es importante evitar alimentos que eleven los niveles de azúcar en la sangre, porque esto aumenta su glucosa, es decir, todo tipo de dulces, desde caramelos, pasteles, galletas, bollería industrial, todo ello rebosante a tope de azúcar y grasas de mala calidad. Bueno, pues muchos de estos alimentos los comen diariamente los niños. Zumos de frutas, aunque las frutas enteras pueden ser saludables, los zumos de frutas carecen de fibra y pueden causar picos rápidos de azúcar en la sangre. Y también tenemos las frutas con alto contenido en azúcar, como la piña, el mango, la papaya y las frutas en almíbar.
O sea que la diabetes y el azúcar van, vamos, de la mano completamente.
Bueno, pues mira, no siempre, porque hay personas que no les gusta el dulce y también son diabéticas. Esto es lo curioso. Es que no solo el azúcar afecta a un diabético, sino también las harinas refinadas. Me refiero con ello a alimentos como el pan blanco, la pasta blanca, el arroz blanco, tan comunes en nuestra alimentación, que elevan rápidamente los niveles de glucosa en la sangre. Las bebidas, ojo, con las bebidas alcohólicas, ya que el alcohol también puede interferir en la producción de glucosa en el hígado y causar hipoglucemia. Y también los alimentos fritos y procesados, como las patatas fritas, los embutidos y otros alimentos procesados que son altos en grasas saturadas y carbohidratos refinados. Es importante aquí recalcar, Susana, que no solo el azúcar es el responsable único.
Estás hablando, Ana, de personas con exceso de grasa, con sobrepeso, me parece entenderte, ¿o no?
Sí, 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 es que está muy relacionado, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar esta forma de diabetes, sí.
Claro, me imagino que tú como nutricionista que eres, recibes en tu consulta pacientes que tienen sobrepeso.
Claro, y lo primero que hago es pedir analíticas y revisar su glucosa. Yo no les comento nada, pero sí que observo si refieren signos de sed excesiva, de micción frecuente, fatiga, cicatrización lenta de heridas o entumecimiento en las manos, en los pies, les hago ese tipo de preguntas. Y si tengo sospecha, entonces les derivo a su médico de cabecera para que les pida el parámetro de la hemoglobina glicosilada en una analítica que nos permite ver la glucosa del paciente de 3 meses y así podemos valorar. Porque como hemos dicho, hay muchos diabéticos que están todavía sin diagnosticar y padecen ya un estadio previo de resistencia a la insulina.
Fíjate, ni siquiera lo saben. Oye, Ana, si nos está escuchando algún diabético, ¿qué consejos nutricionales le podemos ofrecer? ¿Qué les aconsejas comer?
Pues mira, realmente obtengo muy buenos resultados con los pacientes diabéticos. Estos pacientes terminan regulando la glucosa y, lo que es mejor, reduciendo las unidades de insulina que deben administrarse. En consulta hacemos mucha educación nutricional y empezamos por cambiar, lo primero, el tipo de hidratos de carbono, ya que la glucosa proviene principalmente de los alimentos que lo contienen. En este caso, los granos, Susana, van a ser siempre integrales en el plato. El arroz integral, la pasta integral, pero para mí, de elección primera, va a ser el mijo y el trigo sarraceno, que no suben la glucemia. Este es un gran paso, porque si siguen comiendo granos refinados y féculas como la patata, pues su situación, lejos de reducir la necesidad de insulina, pues la va a aumentar. Y esto hay muchas personas que lo desconocen. Incluiremos también en su plato las semillas, los frutos secos, ricos en grasas saludables y fibra, las tradicionales legumbres que ayudan a mantener los niveles de glucosa estables, el pescado azul por su tipo de grasa estructural, omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos esenciales y pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, y como fruta, pues también de elección las fresas y los arándanos, que son frutas bajas en azúcar y ricas en antioxidantes, que ayudan a mantener los niveles de glucosa estables. Mira, Susana, nuestro objetivo principal tiene que ser ayudar al paciente a controlar la glucemia y no agotar al páncreas, sino facilitar su trabajo y así ir bajando las unidades de insulina que deben administrarse. La dieta siempre, siempre tiene que ser personalizada para cada tipo de paciente, porque no hay dos diabéticos iguales. Y fíjate,
sí. Dime. A mí me surge una duda.
Dime.
Con respecto a las personas que estén diagnosticadas de este tipo de diabetes, de la diabetes 2, ¿esto se cura, se corrige o simplemente se puede, pues eso, capearlo de alguna manera y mantenerlo en unos parámetros aceptables?
Pues claro, si te das cuenta, lo que comes en cada momento afecta continuamente a la glucemia. Entonces, esta es un arma de doble filo, es decir, ya que afecta en cada momento a la glucemia, vamos a aprovecharnos de ello y que sea para bien, que podamos controlarla. Pues sí, mejoran, ayudan a controlar sobre todo esa relación que tienen con la comida. Y yo no te puedo decir curar, pero sí que es cierto que mejoran mucho su calidad de vida y bajan las dosis de insulina que tienen que administrarse. Pero tienen que tener ese conocimiento y esa educación nutricional para poder controlarlo, porque afecta en cada momento que tú comes algo. Sí.
Así que el diagnóstico precoz o lo más pronto posible, lo más rápidamente posible aquí es importantísimo, Ana.
Sí, es muy importante. Y sobre todo, es que, ¿qué quieres que te diga? Con la alimentación que tenemos hoy en día es imprescindible tener un poco en cuenta que es lo que, sobre todo en el caso de la diabetes, lo que comes es lo que va a afectar a tu glucemia. Y si eres una persona que tiene el páncreas un poco deficiente en su función, que no tienes por qué saberlo, vas a tener todas las cartas, todos los números claro. Para ser diabético. Y sobre todo con la alimentación que nos parece habitual hoy en día y que desconocemos que nos hace tanto daño.
Pues antes de terminar, déjame que vuelva al principio, porque hablábamos de que sabemos por qué se produce, sabemos cómo evitarla, así que con ese mensaje, ¿no, Ana?, dirigido ya no solo a personas mayores o de una cierta edad, sino sobre todo a los más pequeños, ¿no?, para evitar que se pueda producir esta enfermedad.
Claro, hemos hablado que tenemos en nuestra alimentación un exceso de azúcar. Y yo cada vez que oigo caramelos, pasteles, galletas, lo relaciono con los más débiles y con los más pequeños, que desayunan con las galletas, con el colacao, con lo cual, bueno, pues de ahí es principalmente donde empiezan ya a surgir problemas desde niños pequeños, porque ya tenemos niños pequeños diabéticos por esa obesidad, por esa falta de ejercicio físico. Pues es realmente una epidemia que va creciendo y desde luego también empiezan los más pequeños. Esto es bastante para mí, para B.
Muchísimas gracias, Ana Deán, nutricionista. Recuérdanos antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde tienes tu consulta, Ana?
Pues sigo, Susana, sigo en la clínica Guimón en Bilbao y en Munguía en la clínica médico-dental en Parancha, para lo que necesiten.
Muchísimas gracias. Y déjame a mí que añade que cada semana sigues aquí en COPE Euskadi. Y mientras tanto, en nuestra página web también se te puede encontrar. Un abrazo y hasta la próxima semana, Ana. Gracias.
Muchas gracias, Susana. Un saludo, un placer.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ain't got no home, ain't got no shoes.
Solemos identificar a Amalia Moliner con su diccionario, pero qué poquito sabemos de ella y de su vida, más allá de esta obra, y algunos incluso se quedarán con que da nombre a una calle en Madrid sin saber ni quién era ni qué hizo. Bueno, pues con ese desconocimiento rompe ahora el escritor Andrés Neumann, que en su último libro, Hasta que empieza a brillar, explora la historia de esta mujer que entregó su vida al lenguaje y lo hizo además cuando en España las palabras podían condenarte y cuando la única entrega que se esperaba de una mujer era hacia su familia. Andrés Neumann, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué gusto hablar contigo.
Lo mismo te digo. Oye, ¿por qué María Moliner? ¿Qué te ha seducido de este personaje?
La verdad es que todo, tanto su figura, su legado inmenso, como el misterio que todavía pende en torno a su vida y a los huecos en nuestro conocimiento de ella. Por un lado, como tantísimas familias de nuestro país, crecí con un Moliner en casa y luego cuando me dediqué a estudiar filología y lingüística, me quedé francamente admirado de la calidad, profundidad y elegancia del que llamamos el diccionario El Moliner o el María Moliner, aunque en realidad se titula Diccionario de Uso del Español. Pero con el paso de los años me fui preguntando por qué sabemos en general tan poco de su vida y quién fue verdaderamente su autora. Me puse a estudiar su biografía, que me pareció verdaderamente fascinante desde una infancia difícil en la cual el padre de la familia los abandona y se va precisamente a Buenos Aires, que es mi ciudad natal, y allí se quedó y no regresó. Se tuvo que financiar sus propios estudios, trabajó desde los 12 años, fue una de las primeras funcionarias de carrera de oposición de España, fue también la primera profesora en la historia de la Universidad de Murcia, colaboró con las bibliotecas rurales de las misiones pedagógicas en los años 30, y así podría seguir hasta llegar, por supuesto, a la época que más conocemos de ella, que es en los años 50, cuando comienza a escribir durante 16 años, prácticamente sola, en su casa, hasta completar el que para muchas personas es uno de los mejores, si no el mejor diccionario de la lengua castellana, en el que tardó, como digo, 16 años en componer 80.000 palabras. Ahora bien, me puse a leer el diccionario de María Moliner, como si de una novela se tratase, buscando las palabras que podían estar relacionadas con su vida, de la A a la Z, y me llevé una hermosa sorpresa porque me di cuenta de que es un diccionario no solo de autora, sino sutilmente autobiográfico. Es decir, y ahí es cuando se armó, digamos, la estructura de la novela, me di cuenta de que toda su biografía conducía al momento crucial de empezar a escribir el diccionario, y que al mismo tiempo en el diccionario de María Moliner podemos leer entre líneas su propia vida. Y ya solo me quedó entonces cotejarlo, y esto fue perversamente divertido. Me puse a cotejar el Moliner original, el del año 66-67, que se publicó en dos tomos en la editorial mítica Gredos, con el diccionario de la Real Academia de la época, el DRAE que manejó la propia María Moliner para componer el suyo, es decir, la 18ª edición publicada en el año 56. Y al leerlos en paralelo, el Moliner y el DRAE, me di cuenta de que el diccionario de María es, entre otras muchas cosas, una prodigiosa, inteligente y astuta respuesta, contestación permanente al diccionario académico. Y esto nos lleva a un detalle muy curioso, que es parte de las citas iniciales del libro, y es que la acepción de contestar en el sentido de desobedecer o replicar no estaba en el diccionario de la Academia del 56, y María lo nota e incluye ese sentido, anotando que un ejemplo de uso de ese verbo sería haz lo que se te dice y no contestes. Sin embargo, María contestó, y se puede decir que se pasó 16 años contestando de manera inteligente al diccionario académico.
Es decir, que hay un sentido oculto dentro de este diccionario. Bueno, de hecho, hasta que empieza a brillar tu libro, planteas esa hipótesis, ¿no? ¿Y si su diccionario fuera una autobiografía oculta? Una pregunta que ya nos has respondido previamente, porque así lo es.
Es decir, por supuesto, es una obra lexicográfica de primerísimo nivel, con una estructura original, con unas definiciones mucho más claras y precisas que el diccionario académico de la época, pero también se deja leer, en efecto, como una obra en la que saber más de su autora, que parece haber sido devorada por su diccionario. Es decir, muchísima gente de la que nos estará escuchando quizás haya oído hablar o tenga en casa o haya tenido en algún momento en la familia un Moliner, pero no sepa demasiado de su autora, a pesar de ser para mí una de las mujeres más fascinantes de la historia de España y sin duda del siglo XX. Yo me he puesto a investigar si hay otros casos en el mundo de esa magnitud, y hasta donde tengo noticia, que es por supuesto limitado y falible el conocimiento que yo pueda tener al respecto, pero creo que ha sido la lexicógrafa más importante de todos los tiempos en cualquier lengua. No hay un caso igual en ningún idioma de una mujer que haya hecho sola un diccionario hasta alcanzar semejante nivel. Pero si buscamos la definición de madre, padre, si buscamos incluso, hay un ejemplo precioso que me gustaría ponerte, que es la definición de cuidar.
¿Qué dice?
A pesar de que, fíjate, a pesar de que el diccionario Moliner, al ser un diccionario de uso, está organizado con muchísimo sentido común y en general por jerarquía y frecuencia de uso, con mucho oído oral y mucha atención a la lengua coloquial, hay una especie de excepción interesante en el verbo cuidar, que María da en su primera definición, en su primera acepción, como pensar. Y esto es extraño, porque no se suele dar ese uso y rompe un poco con la regla de María Moliner, hasta que ella nos explica que cuidar viene de cogitare, como eso de cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Cogitare es pensar. Y la evolución de cogitare fue coitare, cuitar, cuidar. Y lo que hace María Moliner entonces es ir del pensamiento al cuidado, de lo abstracto a lo concreto cotidiano de cada día. Y en esa entrada entonces hay una pequeña declaración de intenciones en que nos advierte que lo más inteligente que se puede hacer es cuidar de lo próximo, de nuestros seres queridos y también de las palabras.
Bueno, te encuentro fascinado, Andrés.
¿Cómo no me voy a fascinar con una mujer así y con una intelectual además que tuvo que luchar contra corriente en muchos sentidos? Y tú decías antes en tu introducción que en la España de la época y sin duda también en el resto del mundo en la época, se esperaba de una mujer, además en su caso, que empieza el diccionario a los 50 años, es decir, que decide subir la montaña del lenguaje a una edad, digamos, madura, se solía esperar que se dedicase a su familia. Una de las cosas extraordinarias de María Moliner es que ella tuvo 4 hijos, en realidad 5, solo que perdió a la primera, la pequeña, que se llamaba como ella, María, cuando era un bebé, y crió a 4 hijos, que se llamaban Enrique, Fernando, Carmina y Pedro.
O sea.
Y en ningún momento entonces le resultó incompatible, aunque habrá tenido sin duda muchas dificultades y muchos esfuerzos, pero digamos, dejó una huella como madre y como abuela, y me atrevería a decir, lo sé, digo, porque hay testimonios de su familia que hablan con muchísimo afecto y con bonitos recuerdos de ella, pero me atrevería a decir que, de hecho, la madre y abuela, que también fue María Moliner, se nota mucho a la hora de definir las palabras. Hay incluso una propuesta pedagógica menos violenta de la que había en la época. Si vemos la definición, por ejemplo, de padre, el ejemplo que ponía la academia es los padres castigan con amor. ¿No? Como era, digamos, un ejemplo que proviene del conocido lema de la letra con sangre entra, ¿no?
Sí,
un lema muy de época. Y María, en esa misma época, no en otra, porque aquí no se trata de hacer relecturas políticamente correctas desde
después,
el presente. No, hablo de que ella, en los años 50, castiga y pone corrigen. Los padres corrigen con amor,
fíjate,
ya no castigan.
Fíjate si es matiz
y es una declaración de principios que va, como decimos, del pensamiento al cuidado.
Oye, de todas las maneras, esta obra, este libro no es una biografía de María Moliner, es una novela y es una obra de ficción como tal, ¿no?
Así es una novela y una obra de ficción basada, por supuesto,
en
vidas y un caso real. Requirió una documentación muy exhaustiva. Estuve investigando durante años sobre la vida de María Moliner y sobre su época, porque la historia de ella y de su familia es a la vez la historia de España a lo largo del siglo XX, porque María nació en el año 1900 y muere ya entrado en los años 80,
fíjate,
de manera que abarca
prácticamente todas esas
décadas. Claro, tan decisiva, ¿no?, en tanto sentido. Ahora bien, para bien o para mal, hay muchas cosas que no sabemos de la vida de María Moliner y que no están documentadas. Con lo cual, pedía novela, pedía ficción, porque a donde no llegan los hechos,
claro,
llega la imaginación.
Desde luego que le ha sacado brillo. Y por cierto, Andrés, déjame que recuerde a los oyentes que esta tarde vas a estar en Bilbao presentando el libro.
Sí, vamos a estar en Bidebarrieta, en la biblioteca, a las 7 de la tarde, presentando la novela Hasta que empiece a brillar, con Elena Sierra, estupenda periodista.
Pues si alguien quiere pasarse por ahí, ya lo sabe. Esta tarde es la ocasión perfecta. Andrés Neumann, ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind?
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Música de la buena buena, como acabas de escuchar, que te ponemos cada jueves aquí en COPE Euskadi para amenizarte este ratito del mediodía con Íñigo Martín. Hola Íñigo, bienvenido.
Hola, buenos días, Susana. Pues nada, aquí estamos un jueves más con muchas ganas de escuchar buena música, como siempre, blues y sus derivados, que no son otros que pues el blues, el boogie-boogie, el swing, el soul, etc., etc. Y adelantar también que, excepcionalmente, hoy no viajaremos a Estados Unidos.
Anda. Fíjate.
Sí, novedad, llegaremos a Sevilla, a Barcelona por partida doble, cómo no, y como muy lejos, quería decir, nos desplazaremos hasta Alemania.
Pues empezamos el viaje, ¿y con qué comenzamos hoy?
Nuestro primer invitado está en Barcelona y sin duda es uno de los mejores pianistas de boogie-woogie a nivel europeo, por tanto no necesita ninguna presentación. Su nombre es Lluís Coloma y el motivo de su visita es la presentación de su nuevo trabajo junto al veterano saxofonista Lou Marini.
¿Lou Marini, el de los Blue Brothers?
Efectivamente, el mismo que durante años fue miembro de la mítica banda. Un Lou Marini que ya hace años también participó con los Red House de Francisco Simón y Jeff Espinoza.
Bueno, pues que escuchamos, preséntanos, de Lluís Coloma y Lou Marini.
Un tema de su último disco que se publicará el próximo 14, pero que Lluís Coloma ha tenido la deferencia de enviárnoslo en primicia para su difusión entre los oyentes de COPE Euskadi. Esto se titula Boogie Brown.
Buenísimos, buenísimos. ¿Con qué seguimos ahora, Íñigo?
Te ha gustado, ¿verdad?
Mucho.
Una marcha terrible. Bueno, pues de Barcelona llegamos hasta Sevilla para visitar a otro veterano de la escena bluesera. En este caso estamos con el armonicista Mingo Balaguer, de sobra conocido en nuestro circuito. Yo creo, Susana, que no hay festival en el que no haya participado Mingo Balaguer, gran armonicista, sin duda mejor persona.
¿Y cuál es ese motivo de su visita?
Pues mira, presentar un nuevo festival de blues, uno más, el primer Oñático Blues Festival, que se celebrará en Oñate los días 25 y 26 de abril y que contará con la participación, entre otros, del citado Mingo Balaguer. Las próximas semanas iremos desgranando las bandas participantes. Hoy, de momento, nos quedamos con Mingo Balaguer y su banda en el tema que lleva por título Happy to Meet My Baby.
Estoy viendo que seguimos con muchísima marcha, Íñigo.
Así es, ciertamente la primera mitad nos ha quedado muy, muy marchosa. Ahora vamos con un poco de swing, con una potente banda alemana.
No es muy habitual, desde luego, escuchar grupos alemanes, ¿no?
No, para nada, pero ellos, mira, te cuento, son Ray Collins Hot Band y, como te digo, vienen desde Alemania. Y atención, Susana, atención, oyentes de COPE, que los tendremos nosotros en el tercer Bilbao Blues Festival a celebrar entre el 24 y el 27 de julio. En este caso también, pues, iremos programando, desgranando las bandas de este potentísimo festival de blues, sin duda uno de los mejores de Europa. Y de momento, si te parece bien, Susana, pues un pequeño adelanto de lo que nos ofrecerá este formidable grupo alemán que, como te digo, se llama Ray Collins Hot Club. Esto lleva por título Barfoot.
fur coats strutting up and down that strip. I've seen ladies wearing shoes from Paris and they thought they were hip. Yes, but I came with my heart a dream. Really fit and I knew from the start. Man, this is it. And you were looking so good and you were barefoot. Barefoot. I've seen girls wearing pearls and diamonds as big as rocks. I've seen ladies wear more gold than they have in Fort Knox. Yes. But I tell you where my heart it did really quick. And I knew from the start, man, this is it. And you were looking so good and you were barefoot. 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 You're so now, babe, won't you walk with me? Babe, won't you talk to me? Gonna slip right out of my shoes. So we walk straight up to the moon. Yes, I've seen actresses looking like $1 million in cash. I've seen ladies, they were throwing away money like it was just trash, yeah. Yes, but I tell in my heart it is really great. And I knew from the start, man, this is it. And you were looking so good and you were barefoot. Barefoot. Yeah, I've seen actresses looking like $1 million in cash. I've seen ladies, they were throwing away money like it was just trash, yeah. Yes, but I tell you what, my heart did really quick. And I knew from the start, man, this is it. And you were looking so good and you were barefoot. Hey, take a look at these feet. Baby, tell me, ain't they sweet? Barefoot, yeah, that's your kind of good. Just like I knew you would. The barefoot. Mm-hmm. The barefoot. Yes, baby, the barefoot. The barefoot.
Pues vamos terminando viaje esta mañana de jueves, así que desde Alemania, ¿dónde nos vamos?
Pues mira, como lo prometió desde Oda, llegamos por segunda vez a Barcelona para
encontrarnos. ¿Dónde empezábamos?
Efectivamente, para encontrarnos con un magnífico grupo liderado por el pianista italiano Sirio Cocchi y el guitarrista mallorquín Balta Bordoy, como digo, ambos afincados en Barcelona. Y mira, pues quien quiera verlos en directo tiene una gran oportunidad el próximo sábado 15 de marzo en Lobiano Kultur Etxea de Ermua. Ya lo sabéis, sábado 15 de marzo en Ermua. Gran concierto con Balta Bordoy, con Sirio Cocchi. Y nada, vamos terminando. Simplemente mencionar a los patrocinadores, que no son otros que Erke, equipamiento del automóvil en Hernani, y restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Vale. Y esto que estamos escuchando lleva por título Far Away From Home. Muchas gracias. La semana que viene nos volvemos a escuchar con el blues y sus músicas.
Hasta la semana que viene.
Gracias, agur. Thank you.
estar informado.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En COPE Euskadi realizaremos un día antes un programa especial en el que repasaremos diferentes iniciativas y jornadas que tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. Viernes 7 de marzo a partir de las 12:20 del mediodía, especial Día Mundial de la Mujer, con la colaboración de Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Del español!
¡Mbappé!
¡Gol! ¡Gol! Izquierda, recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 2:10 de la tarde. La nao San Juan, que se construye en la factoría Albaola de Pasajes, es uno de los galeones vascos que en el siglo XVI contribuyeron al esplendor mundial de la industria marítima vasca. Se hundió frente a la costa de Canadá por un temporal en 1565, a punto de regresar a su casa tras una nueva travesía dedicada a la caza de ballenas. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. Canadá fue uno de los destinos de los balleneros vascos. En el siglo XVI eran miles y miles los marineros vascos que realizaban esta ruta transoceánica en busca de los cetáceos. Lo explica Xavier Agote, responsable de la factoría Albaola, donde se construye la nao San Juan.
Una actividad que se desarrolló con muchísima intensidad, donde anualmente los vascos iban todos los años a estas costas inhóspitas. Los canadienses han estimado que solamente en Red Bay iban 1,000 hombres desde aquí, del País Vasco todos, y en el conjunto de Canadá podía llegar a 5,000 el número, ¿no?
Euskadi destaca por su cultura marinera. Los balleneros vascos son el mejor ejemplo porque situaron a Euskadi en aquella época en el primer puesto de la industria ballenera a nivel mundial, que luego imitaron otros países. Usua Bilbao, queremos conocer mejor cómo era ese oficio de los balleneros vascos, un oficio arriesgado por lo menos.
Hola, Susana, de nuevo. Eso es, bien lo dices, oficio único, peligroso, imitado por otros después. En el siglo XVI, fíjate, los marineros vascos destacaron como los más avezados cazadores de ballenas del mundo. Pero si te parece, empecemos por el principio. Unos siglos antes, los marineros vascos ya habían comenzado a pescar ballenas bastante más cerca, en la costa vasca. Avistaban las ballenas desde tierra firme y cuando las localizaban 5 remeros, un timonel y un arponero, salían en sus chalupas a por ellas. De sus hazañas hay constancia en muchos escudos en diversos municipios y también en grabados como el que guarda la diócesis de San Sebastián. Josu Usabiaga es historiador y en el Espejo de COPE Guipúzcoa explica lo difícil que era pescar una ballena.
Bueno, una ballena es muy difícil de cazar. En nuestra zona se cazaba un tipo de ballena, que es la ballena franca o ballena vasca. Había varios tipos de caza de ballena. La primitiva era colocarnos en un altillo. En este caso, en Donosti, en sus alrededores, suele ser o bien el monte Jaizkibel o el monte Ulia, donde todavía quedan atalayas. De la propia atalaya avistarán al animal. Siempre solían pasar hacia la zona de noviembre, febrero. De aquella época, esta zona del Golfo de Vizcaya es un jacuzzi para ellas, y son 15 grados de temperatura. Y cuando avistase la ballena, salían rápidamente desde los puertos remando, ya que era muy importante clavar primero el arpón. Había una ley llamada la ley del arpón. Primero que clava el arpón, se queda con la mejor parte de la ballena.
Así que los balleneros vascos fueron calificados como los reyes del arponeo, una tarea arriesgada y violenta.
Una manera un poco complicada y sobre todo arriesgada, era muy violenta. Al clavar el arpón en la ballena, la propia ballena se hundía. Era su manera de defenderse, bajarse al agua. ¿Qué pasa? Al meter el arpón, el primer arpón tenía una cuerda muy larga en la que un arponero tenía que estar esperando el momento de que la cuerda se suelte, el momento de soltarla, ya cuando no había otro momento, cortarla. ¿Qué pasaba si no la cortaba? O bien el barco se hundía o la ballena subía hacia arriba. Y a la hora de subir hacia arriba, el resto de balleneros acababan con su vida.
Fue cuando las ballenas empezaron a escasear en la costa vasca cuando los marineros decidieron explorar otros caladeros. Y ahí sí llegó una época de esplendor para los vascos, ¿verdad, Usúa?
Así es, a medida que las ballenas comenzaron, como decías, a escasear aquí, los balleneros se fueron desplazando cada vez más lejos, primero por el Cantábrico y después cruzaron el Atlántico rumbo a Canadá, concretamente Labrador y Terranova. Otro caladero importante, Susana, fue también Islandia.
Empezamos a matarlas a esta zona y dejaron de aparecer por aquí. Empezaron a marcharse a otras partes. Primero los vascos fueron haciendo distintas incursiones. Meto a vascos como labortanos, guipuzcoanos y vizcaínos, sobre todo. Primero a la zona de Galicia y ya de Galicia se expandieron a otras partes. Bien al mar del norte, como Terranova, sobre todo a Terranova, la zona de Labrador, Canadá, la zona de Islandia también. A lo largo de los siglos XVIII es verdad que hubo distintos intentos de buscar ballenas en otras partes del mundo, como por ejemplo en Brasil o en Patagonia, pero no fueron fructíferas, no hubo ni ayuda del Estado para esas empresas, ni ballenas que cazar.
Y fíjate que en Islandia el peligro no era solo la caza de ballenas, sino también los lugareños, y de hecho hasta hace bien poco allí estaba permitido por ley matar a los vascos.
Estuvieron en todas partes, incluido en Islandia. Aquí creo que es la historia más conocida, pero a la vez más curiosa. Es que fue legal matarnos hasta el año 2015, apenas 10 años. En el siglo XVII había muy buena una relación comercial entre los vascos que iban a Islandia y los propios islandeses, ¿no? Comerciaban con las ballenas y con bacalao. Resulta que, bueno, los vascos empezamos a cazar más ballenas de lo común. Hubo un maremoto, parece ser, que destrozó muchos barcos islandeses y, claro, al final pues los islandeses no tenían manera de cazar la ballena. Viendo esto abuso de los vascos, el rey Cristian IV, hasta 1918, si no me equivoco, Islandia fue Dinamarca, mandó una orden que era legal matar a vascos en Islandia. De hecho, fíjate que se llevaban tan bien que había un idioma híbrido, el idioma pidgin, vasco-islandés. A los vascos nos llamaban malaguisona, que es lo que sería hoy como un mal hombre, el hombre malo. La primera semana llegaron a matar a 32 guipuzcoanos. Los vascos dejaron de mandar incursiones a Islandia y la ley se quedó en el aire hasta que algún funcionario en Reykjavik, repasando la Constitución, dijo, anda, si es legal matar a un vasco.
Las expediciones duraban hasta 9 meses, durante las que podían matar hasta 400 ballenas y producir 20.000 barricas de aceite. Eso sí, no se llevaban mal con todas las culturas. Por ejemplo, se llevaban bastante mejor con los inuit en Canadá.
Resulta que los vascos tuvieron muy buena relación comercial con los inuit, los mal llamados esquimales. Fíjate que los inuit eran bastante beligerantes, tuvieron muchas trifulcas tanto con holandeses, con británicos, incluso franceses, pero por algún motivo los vascos, pues bueno, se relacionaron muy bien. Y llegó a aprender euskera, y sobre todo este término, apaizakobeto, que en castellano sería los curas mejor. Y es que hubo una época en la que esta frase era muy común y los propios inuit llegaron a aprender esta frase.
Sí, te parece, Usúa, qué curioso todo lo que nos cuentas, pero podemos explicar también por qué era tan codiciada la ballena y qué es lo que se utilizaba comercialmente de ella.
Bueno, pues lo más preciado era el aceite de ballena, para diferentes usos, pero sobre todo para la iluminación. Nos lo cuenta en el Espejo de Cope Guipúzcoa el historiador Josu Usabiaga.
Que se aprovechaba todo, sobre todo se aprovechaba la grasa. La grasa se solía fundir en hornos muy grandes donde sacaban, bueno, una especie de aceite muy calórico que servía para iluminar todas las calles de toda Europa, realmente. No solo eso, también se aprovechaba la carne, que se solía dar para los animales, también se aprovechaban los huesos, sobre todo para los huesos más grandes, para edificaciones incluso, los más pequeñitos para taburetes o, bueno, materias más pequeñas. Incluso se aprovechaban las barbas de los animales para bien hacer corsés o paraguas incluso.
Y Josu Usabiaga nos cuenta también otra curiosidad, el origen de la sidra que tanto conocemos se encuentra en estas travesías transoceánicas que duraban meses.
La sidra fue la que hizo que los vascos llegásemos a Terranova. En estas travesías tan largas que duraban meses, incluso en algún caso años, no podías meter ningún tipo de fruta. Eso hacía que mucha gente muriese de la enfermedad del escorbuto. El agua se podría. Por eso mismo necesitabas, de alguna manera, algo que te hidratase, que fuese nutritivo a la vez. Y los vascos, también podemos meter el mismo saco a los gallegos y a los asturianos, e inventaron la fórmula. Era fermentar zumo de manzana y meterla en barricas. Y nadie sabe el verdadero origen de la sidra cuando realmente está aquí, ¿no? En los pescadores de bacalao, que al final la caza de ballenas va siempre relacionada con la pesca del bacalao, y los comerciantes que utilizaban este licor pues, para viajar.
Bueno, Susana, pues durante su época de esplendor, el litoral vasco se convirtió en un hervidero de astilleros en los que se fabricaban los barcos para las empresas balleneras o bacaladeras que ponían rumbo a Terranova, Noruega e Islandia. El puerto de pasajes fue astillero y base de abastecimiento de la flota ballenera y bacaladera. En Vizcaya, por ejemplo, destacó Bermeo, en cuyo escudo aparecen cetáceos. También aparecen cetáceos en los escudos de Hondarribi, Mutriku, Guetaria y Lekeitio. Y recordamos que tuvieron el monopolio mundial en el suministro de aceite de ballena hasta bien entrado el siglo XVII.
Gracias por la travesía, Ushua.
Bonita.
Muy bonita.
Travesía y que nos recuerda a nuestro pasado marítimo.
Agur.
Agur.
Segundo, si llegaremos a las 2 de la tarde, te quedas con Mediodía, COPE.